éxito para todos.
Un abrazo.
Ahora hasta luego, Juanma.
Ahora cerramos el partidazo.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Será un día interesante, seguro, y será una gran noche de radio. Disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a arrancar una jornada más en este Poniendo las Calles con un formato nuevo, más extenso y esperemos que también mejorado, que se encarga de hacer de puente entre el partidazo de Juanma Castaño y Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón, por si andas despistado. Estamos ya a jueves, es 7 de septiembre del año 2023 y el Pulpo, bueno, se va a incorporar muy prontito. Hoy le ha sido imposible estar desde el principio, pero oye, para eso estamos el resto del equipo, para empezar a poner las calles. Esta temporada hemos pensado en arrancar siempre con un asunto al que nosotros le llamamos el temazo, que va a ser el hilo conductor durante las 4 horas y media que vamos a estar acompañándote. En esta ocasión vamos a hablar de una cuestión que seguro interesa a más de un ponedor. ¿Recuerdas cuando lo del teletrabajo era algo impensable en nuestro país? Como impensable era no tener esos descansos para ir a la máquina de café.
¿Pero qué es esto, Gregorio?
Voy a modernizar la oficina, ya verás ya.
¿Modernizar la oficina? Yo la veo bien.
¿Y qué sabe usted? Está más pasado que Torre Bruno. ¿Usted sabe lo que es un digger?
Será un DJ.
No, que yo lo digo en inglés, ignorante. Voy a poner un digger en el área de descanso.
Ah, ¿y esto es el área de descanso?
Llámelo chill out, si prefiere.
Entonces llegó la pandemia. Y ala, a trabajar desde casa. Los ponedores, lo sabéis, en COPE todo se adaptó para que cada programa no faltara la cita. Nosotros, por ejemplo, conseguimos acompañarte cada madrugada de cada día del confinamiento sin saltarnos ni uno solo. Pero antes de esa época, el teletrabajo prácticamente no existía. ¿Por qué? Bueno, pues porque no había regulación, ni flexibilidad horaria, ni equipos adecuados y, por supuesto, tampoco teníamos formación en ese sentido. Nos pusimos las pilas rápido, ¿eh? O más bien se las pusieron las empresas para sobrevivir al parón obligado por la pandemia. Y entonces empezamos a trabajar en casa. Por supuesto, damos por hecho que hablamos de las profesiones aptas para ello. ¿Qué es lo que opina el personal? Pues hay de todo.
Estoy totalmente a favor del teletrabajo. Considero que es un avance y es algo que debería implantarse.
Creo que lo ideal sería poder alternar el teletrabajo con lo presencial y así conseguir las partes positivas de ambas cosas, porque en casa también se trabaja.
Yo prefiero trabajar en oficina, que para eso están. Y además, en oficina, al trabajar codo con codo con otros compañeros, pues es todo mucho más productivo.
Te permite conciliar las cosas que tienes que hacer con las familias, con los amigos, pero también venir a la oficina te permite tener un espacio donde puedes hablar con los compañeros, discutir, compartir tus dudas y tus problemas.
El primer ejemplo relacionado con este tema es el de Eduardo, uno de los muchos españoles que instaló en su salón el despacho con la pandemia.
Trabajo en casa desde que se inició la alarma sanitaria y mantengo este régimen de trabajo domiciliario y mi experiencia es claramente positiva. Los resultados de la empresa donde trabajo, yo tengo un perfil de consultoría y el rango de mi empresa es medio grande, son buenos. Tanto la producción como la productividad se han mantenido o incluso se han incrementado.
Pues bien, la pregunta es, ¿cuál es la situación de Eduardo tiempo después? Se lo hemos preguntado.
En nuestro centro de trabajo actualmente podemos trabajar en casa 2 días a la semana. Pienso que la combinación es buena y, bueno, más adelante, cuando ya la empresa negocie con la parte social el teletrabajo, creo que es una combinación que es bastante aceptable, estar del orden de 2 o 3 días en casa trabajando y siempre que sea voluntario y reversible.
Una vez más, encontramos la virtud en el término medio. Es el caso de Goyo López, que reparte sus horas de trabajo. Él, el 40%, lo realiza online y el 60% es presencial. Es técnico de proyectos, un trabajo administrativo. Es algo que aplica a su empresa desde marzo, porque, como todos, el camino comenzó con el confinamiento a raíz de la pandemia. Así que ese es el reparto equitativo, un 40 y un 60. ¿Qué turno tiene durante la semana?
Es el reparto al que, bueno, pues más o menos dimos acceder después de todo el tema de la pandemia, confinamiento y demás, donde estuvimos obligados a hacer el 100%, lógicamente. Y, bueno, pues al final pudimos adoptar ese modelo y la verdad que, bueno, pues está funcionando bastante bien, gracias sobre todo a todos los procesos y la digitalización de procesos que estuvimos obligados en todas las empresas, porque si no se quedaba paralizada toda la actividad, claro.
Para tomar ejemplo, también quisimos saber qué turno tiene y cómo se organiza durante la semana.
La verdad que lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos flexibilidad. Entonces, únicamente tenemos una ventana de coincidencia, que es donde todos tenemos que estar conectados, de 10:30 a 1:30 de la mañana. Y entonces el resto de la jornada pues la podemos distribuir como nosotros queramos, tanto los días que tenemos que ir presenciales como los días que tenemos que ir como los días que nos podemos quedar en casa. Entonces lo bueno de todo esto es compaginar el teletrabajo con la flexibilidad que pueda llevar.
No sé si antes se había contemplado esta opción en algún momento o surgió con el confinamiento.
Surgió con la pandemia. Esto es una cosa que llevábamos tiempo tratando, pero te soy sincero, o sea, antes de la pandemia yo creo que estábamos como muy en pañales, ¿no?, con todo este tema de las herramientas digitales, la digitalización de procesos y la automatización, y es una cosa que echábamos en falta. Y estábamos volcados al papel y entonces nos obligaba al presencialismo, y entonces, bueno, pues había muchos procesos que se podían hacer digitales. Y entonces ya no te obligaba a estar en casa, o sea, a estar en la oficina, sino que te permitía hacer muchas cosas desde casa.
En cuanto al tipo de trabajo, una parte de las cosas que hacemos en el día a día se pueden llevar a cabo en casa, donde contamos con la garantía del silencio o cierta tranquilidad. ¿Cómo organiza Goyo las tareas? ¿Las reparte según la concentración que necesite?
Pues tratamos de hacerlo. Lo que pasa es que en mi trabajo en concreto, pues te diría que, pues, 9% hago lo mismo si estoy en casa que si estoy en la oficina. De hecho, hay muchas veces que tenemos que reunirnos con compañeros que están en otra planta, porque es un edificio de 3 plantas donde estamos, y no nos movemos a una sala, sino que cada uno desde nuestro sitio. A veces es un poco chocante, pero estamos conectados y estamos haciendo una reunión en remoto porque uno está en la planta de abajo, yo estoy en la planta de arriba, y hay un tercero que está en su casa. Entonces, al final, pues utilizamos la misma herramienta como si estuviéramos los 3 en casa que cuando estamos en la oficina.
Goyo también nos contaba los beneficios que ve al modelo híbrido.
Pues el modelo híbrido, lo bueno que tiene para, vamos, en mi opinión, sobre todo, aparte de todo el ahorro de tiempo, de desplazamiento, que es lo que al final, bueno, pues lo que es lo que más nos beneficia, ¿no? Esa hora o esa 3/4 de hora de desplazamiento para ir y para volver. El modelo híbrido, pues está bien, porque luego al final, pues bueno, si, sobre todo acompañado de flexibilidad, porque si tienes que seguir unos horarios, pues al final también está un poco limitado. Pero si tienes la flexibilidad de hacer un modelo híbrido que te permite planificarte tus días de semana que tienes que ir y otros días que te puedes quedar, pues la conciliación, bueno, pues la tienes bastante garantizada.
Bueno, esa es una parte fundamental, la conciliación. Este es un método que parece que se va instaurando en muchas empresas, aunque todavía sigue rodando y mejorando. Goyo López es un ejemplo de esta manera híbrida, 2 días de trabajo en su domicilio y 3 en la oficina.
Si solo quiero que mi oficina tenga sin cuerda agujero, si solo quiero que mi oficina tenga sin cuerda y un agujero.
hacer con tu vida? ¿Qué me decía mi profesor? Si cualquier cosa te despista y no se calla tu corazón, deja de darme la lata, vete a cantarle a tu directo. Mira qué bien te toca la palma cuando te dé un parte de pulsión. Perdóneme, mire usted, me porto mal pero no soy malo. Solo quería sacarle una risa y a la morena que estaba a mi lado. Quería algo por estudiar, pero me cuesta mucho trabajo. Es que no entiendo por qué me paso toda la tarde aquí encerrado. Si solo quiero que mi oficina tenga sin cuerda y un agujero. Si solo quiero que esa morena después de esto me dé su cielo. Me porto mal pero no soy malo. Solo quería sacarle una risa y a la morena que estaba a mi lado. Que ya no por estudiar, pero me cuesta mucho trabajo. Y que no entiendo por qué me paso toda la tarde aquí encerrado. Si solo quiero que mi oficina tenga sin cuerda y un agujero. Si solo quiero que esa morena quiero.
Como puedes ver, cuánto ha cambiado el cuento desde que tuvimos que amoldarnos a la fuerza. Se ha potenciado mucho más todo lo relacionado con la informática. Hablar de teletrabajo es hablar del espacio virtual. ¿Por qué? Bueno, pues porque los cuadernos, los papeles y las libretas se han sustituido por documentos en la red, informáticos, que ahora se complementan con todo tipo de archivos multimedia y el uso de las redes y de las plataformas sociales. Bosco fue más allá. Él no solo abandonó la oficina, sino que lo hizo viajando por más de 40 países. Este joven arquitecto cambió su rumbo, reparó en la libertad que le aportaba trabajar sin una ubicación física fija y puso en marcha un proyecto. Se llama sinoficina.com. Forma parte de los 100 españoles más influyentes de la lista Forbes. Buenas noches, Bosco Soler.
Buenas noches, muy bien, muchísimas gracias.
Oye, como decía Bosco, lleváis ya varios años comprobando que esta alternativa laboral crece y consigue apoyo.
Sí, que casi que es curioso, empezamos incluso antes de la pandemia y bueno, empezamos ya entendiendo que el teletrabajo era algo que venía para quedarse y bueno, lo que hizo al final la pandemia fue acelerar el proceso, ¿no? Creamos este coworking online como una manera de juntarnos, de agruparnos de alguna manera, de trabajar juntos, gente que, bueno, pues no solo había querido trabajar sin oficina, sino también montárselo por tu cuenta, por su cuenta, por la libertad que eso ofrece. Y bueno, unos años más tarde hemos, ya somos bastantes cientos de miembros que trabajamos, pues, entre otras cosas, sin oficina.
Es el coworking que quizá pues supuso el primer paso, pero ahora ya hemos llegado a la emancipación de los lugares habituales de trabajo. ¿Qué ofrecéis en estos momentos en los que hablamos más de herramientas virtuales?
Bueno, por una parte tratamos de trasladar todo lo que te daría un coworking físico, pero en la parte online. Evidentemente no proveemos de escritorio de internet, pero sí de eventos de formación, por ejemplo, eventos de networking para conocer a otras personas, para crear lazos entre freelancers, que surjan colaboraciones, formación en cuanto a más allá de lo que sabes hacer, sino solo, bueno, en cuanto te pones a montártelo por tu cuenta, hay muchísimas cosas que de repente tienes que aprender a hacer, temas de fiscalidad, temas de venta, de marketing, y todo eso, pues lo tratamos de proveer de manera online al principio, pero también ya somos tantos que hemos empezado a hacer quedadas presenciales, eventos, experiencias de co-living. Hemos bajado un poco también a la parte física, porque al final el teletrabajo está muy bien, pero como opción de día a día, pero no hay nada que sustituya la presencialidad, ¿no? El abrazo. Al final somos seres humanos y también necesitamos de conectar físicamente entre nosotros. Uh-huh. Eso de
está,
vez en cuando.
Claro, eso está claro, porque aunque podemos reunirnos por Zoom, tenemos chats y todo tipo de herramientas, no es lo mismo. ¿Qué es lo mínimo, Bosco, que se necesita para utilizar este método laboral? No sé si hay que prepararse de un modo concreto.
Bueno, quizás el único requisito indispensable es una herramienta de trabajo, evidentemente un ordenador portátil, y bueno, algunos ni eso. Hay gente que trabaja simplemente con un iPad o con algo así, y luego una conexión a internet mínimamente decente, ¿no? Depende del trabajo que dediques, pues tienes que hacer videoconferencias o no, con clientes. Una de las cosas que ha normalizado la pandemia es precisamente el trabajar, el reunirnos con clientes por Zoom o por otras herramientas de videollamada, y eso ha sido muy beneficioso para los freelancers, porque ya no tenemos que de alguna manera fingir que somos grandes o que tenemos oficinas o tal, sino que ya se ha normalizado muchísimo la colaboración en remoto. Entonces, al final necesitamos solo dos cosas: herramientas de trabajo y conexión a internet. Lo otro es accesorio. A mí me cabe todo, como habrás visto por mis redes, en una mochila de 10 kilos, algo de ropa, algún gadget más, y ya está. Y con eso es normalmente suficiente.
Yo no tengo claro ahora mismo hasta qué punto España está asumiendo este modo de trabajo, si lo está haciendo bien o si todavía nos queda mucho por hacer.
Pues sí, es una gran pregunta, y precisamente porque nos queda tanto por hacer, hay gente que viene a sin oficina porque quiere montárselo por su cuenta, porque hemos visto que durante la pandemia pues muchas empresas han optado por el teletrabajo, pero a pesar de que funcionaba bien, quizás no lo han sabido implementar, pero luego han vuelto al trabajo en oficina, ¿no? Entonces, mucha gente que ha experimentado eso, que ha experimentado esa libertad de trabajar desde donde le dé la gana, si no se lo dan en sus empresas, se van a ir a otras que se lo den, o se lo van a montar por su cuenta. Y eso es un poco lo que estamos viendo últimamente, de gente que no ya es gente que emprende por desesperación, como podía ser después de la crisis, sino gente que emprende para tener libertad de horarios, para tener libertad de trabajo desde donde quiera, y es por lo que la gente viene a su oficina. Entonces las empresas lo tienen que tener muy claro, es algo que tienen que ofrecer, porque si no van a perder talento.
Las nuevas generaciones vienen pegando fuerte en temas de tecnología, pero claro, ¿qué hacemos con la falta de formación que aducen esos trabajadores que no son tan jóvenes?
Fíjate que no me puedo considerar un iletrado digital antes, pero yo estudié arquitectura, yo soy arquitecto, y me pasé al emprendimiento digital precisamente por esa libertad, ¿no? Y fueron años de reinvención, años de aprender a hacer cosas, ¿no? Aprender a temas de diseño web, temas de marketing. Tienes que tener una actitud evidentemente proactiva hacia formarte, hacia experimentar, hacia romper cosas, hacia investigar. Es más la actitud que los conocimientos que tengas ahora, porque todo eso es adquirible. O sea, la información ni siquiera tiene que ser sin oficina, la información está ahí, hay miles de tutoriales gratuitos de cómo puedes empezar haciéndote una página web de tu marca personal y contar un poco qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que se te da bien, empezar por ahí y a partir de ahí, pues bueno, pues ir aprendiendo. Puede llevar entre semanas a años. Mi reinvención llevó años, porque venía de eso, de la arquitectura, ¿no? Pero no creo que sea una excusa el no, es que no se me da bien los ordenadores. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, muchísimos trabajos que se pueden hacer online que no tienen que ver con el desarrollo o como lo entendemos, como el trabajo de informático, como lo entenderíamos, ¿no? Puedes ser creador de contenido, puedes hacer ofrecer servicios que puedes hacer online para otros. He visto gente, abogados, que se reinventan para ser asesores legales por online, ¿no? O incluso fisioterapeutas o entrenadores personales. O sea, muchísimas profesiones que asociamos enseguida al mundo presencial que han podido trasladarlo al mundo online, ¿no?
Pues nos quedamos con esa idea de que lo importante es la actitud, ir poco a poco, rascar en el día ese ratito que tenemos para ir metiendo la cabeza en el mundo virtual. Muchísimas gracias, nómada y fundador de Sin Oficina, que sigas así de productivo, Bosco.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a vosotros que me habéis estado escuchando.
Me he relajado y he bostezado, no quiero trabajar. Aquí tumbao y descansao, me gusta vaguear. Si te levantas te cansas, la vida es muy dura. Ay, mato el día, se puede aguantar. Me he relajado y he bostezado, no quiero cansas, la vida es muy dura. Ay, pero en la cama todo el día se puede aguantar sin trabajar.
Nuestro siguiente invitado es periodista, es consultor en teletrabajo y autor de 4 libros. Uno de ellos aborda este tema y por eso lo hemos invitado. Hasta ahora, a la 1:51 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y vamos a hablar de un libro muy interesante. Se titula ¿Por qué no nos dejan teletrabajar desde casa? Buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hubo un momento en nuestro país en que de golpe cientos de miles de españoles tenían que quedarse en casa y entonces ahí sí que iba a funcionar el teletrabajo. ¿Cómo ha evolucionado la cosa desde entonces? Al principio parecía algo inviable para muchas empresas.
Hombre, pues yo lo que te diría es que el libro lo escribí en 2014, era una de las pocas personas que yo conocía que trabajaba en remoto, a pesar de que la tecnología obviamente ya existía para que eso pudiera ocurrir, y al final, como tú dices, de repente nos encontramos con que tenemos que teletrabajar de un día para otro. Eso supuso un problema muy grande. Creo que además supuso una percepción negativa para muchas personas, aunque hubo otras muchas que la consideraron positiva y se cargaron de razón de lo que llevaban diciendo durante mucho tiempo a la gente que estaba por encima en los organigramas. Pero hubo mucha gente que tuvo una percepción negativa porque era la primera vez que teletrabajaba y creían que el teletrabajo que estaban haciendo era el teletrabajo real, cuando eso no era verdad. Es decir, ahora que ya, aunque haya habido un cierto repunte de COVID, ¿no?, pero estamos semilibres de la pandemia, ya sabemos que los horarios flexibles, el poder trabajar desde cualquier sitio, el no tener cargas familiares, facilita mucho, en algunos casos, la productividad. Pero en aquel momento estábamos encerrados, no podíamos hacer nada más que estar en casa. Mucha gente no tenía educación digital, había mucha gente que jamás había usado Microsoft Teams o que no había usado Zoom, y se convirtió en un problema. Pero yo siempre he intentado buscar, no he encontrado muchas cifras, pero siempre he intentado buscar el beneficio económico o la poca pérdida económica que tuvo España en aquellos momentos, y de no haber existido el teletrabajo la economía hubiera caído muchísimo más, porque gracias al trabajo remoto se pudo salvar esa circunstancia en muchas empresas. Lo que pasa es que luego pues ya estamos viendo lo que ocurre. Hay como dos partes, una normalmente la de los trabajadores y trabajadoras que quieren tener más tiempo para ellos y que además saben ya cómo, después de 3 años, cómo poder programarse unos y otros, y la de la parte directiva, que es más proclive a que se vuelva a la oficina. Entonces, creo que estamos en una nueva lucha de clases, por decirlo de alguna manera, pero si algo nos ha quedado claro es que sí que hay una implementación, y ahí está que la mayoría de las empresas que teletrabajaron como mínimo están ahora mismo en un modelo híbrido.
Has hablado de productividad, una gran palabra a la que no sé si le damos la importancia que tiene, porque cuando el empresario tiene a parte del equipo fuera de la oficina, tiene que tener claro que se está trabajando por objetivos.
Mira, pasamos de la base de una ley de la que ya hablamos en su momento y que en realidad no ha arreglado demasiado las circunstancias previas a la pandemia. La ley que hubo de teletrabajo en 2021 sigue diciéndole a los trabajadores que para poder teletrabajar tienen que pedir permiso a las empresas, con lo cual no hemos cambiado nada, porque si tu empresa no te deja, tú no puedes optar a ese teletrabajo como un derecho. Pero además de todo eso, hay una trampa que muchísimas empresas están perpetrando, ¿no?, que es el hecho de que en esa ley hasta un porcentaje de tiempo de teletrabajo no te obligan como empresa o como compañía a pagar los gastos, que vendría a ser más o menos el de 2 días a la semana teletrabajando. Con lo cual, muchas empresas han permitido el teletrabajo un día a la semana, pero eso les exime, según la ley, de tener que pagar los gastos. Yo también creo que este es un debate un poco más estéril y que debería desdramatizarse. Es decir, yo creo que el 95% de las personas que tienen un trabajo ya tienen internet en casa porque ven Netflix. Entonces, ese coste ya lo estaban asumiendo independientemente de que trabajaran en su casa o no. Otra cosa es que hablemos de mejorar las condiciones laborales o ergonómicas de los trabajadores remotos. En ese caso sí, yo creo que es mucho más importante tener una buena silla o una buena mesa que estar peleándonos por pagar la luz, o en un país que tiene luz natural en la mayoría de sus regiones la mayoría de los meses, o por pagar una cuota de internet que en realidad ahora mismo es ínfima. Pero sí que es verdad que creo que hacia donde debería irse es hacia esa posibilidad de que como mínimo el espacio de trabajo tenga una mínima seguridad, pues a nivel ergonómico. Y además es que muchas veces ni siquiera ahora mismo hay que comprar las mesas o las sillas. Empieza a haber una cultura de la suscripción donde muchas empresas, en función de la flexibilidad que necesiten, pueden alquilar esas sillas y esas mesas, y ni siquiera, no solo no tienen que comprarlas, sino que no tienen que almacenarlas. O sea que creo que ahora mismo nos encontramos con soluciones para todo, pero nos estamos perdiendo en debates que son más pequeños de lo que deberían ser.
Pues seguro que nuestros ponedores han tomado nota de lo que has contado. Gracias de verdad por habernos atendido. Ha sido un placer repasar ese libro, ¿Por qué no nos dejan teletrabajar desde casa?, de Blade. No sé si ahora estás en algún proyecto.
Pues estoy en ello, además con otro compañero periodista, así que espero contároslo pronto y espero que no se me enfade mucha gente, porque ya sabes, como decías al principio, que los títulos que solemos utilizar son bastante directos, y este incluso va a tener un punto más.
Pues no se hable más, esperemos que salga y te volvemos a invitar. Muchas gracias.
Para mí siempre es un placer estar en esta emisora. Muchísimas gracias a vosotros.
Hoy hemos hablado de teletrabajo y vamos a seguir nosotros poniendo las calles.
Amor perdido, del que no queda ya nada. De las batallas perdidas sale un ganador, de las batallas ganadas sale un perdedor. De las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas, y los recuerdos al aire me besan la cara.
Como nuestro temazo del día ha sido el teletrabajo, esa ha sido la pregunta que hemos hecho a nuestros ponedores en Facebook. Hoy estamos hablando de curras desde casa. ¿Has podido adaptarte? ¿Has llegado a dejar tu anterior puesto de trabajo porque no te ofrecían teletrabajo y has encontrado otro que sí? Tengo que decir que los ponedores no son muy de teletrabajo, entre otras cosas por el tipo de trabajo que tenemos. Maribel nos cuenta, dice, yo puedo teletrabajar porque estoy en una oficina, pero se habla del teletrabajo muy alegremente, cuando sin embargo hay infinidad de trabajos que son imposibles de hacer desde casa. Cualquier obrero, por ejemplo, de cualquier fábrica. Es como cuando hablan del síndrome postvacacional los telediarios, solamente salen los de las oficinas, como si el resto de trabajadores no tuvieran el problema. Pero luego tenemos a Luis Manuel, que claro, muy acertadamente dice, vamos a ver, yo trabajando en una empresa de ahumados, ya me diréis cómo lo hacemos. Y claro, lleva toda la razón. Estamos llegando ya a las 2 de la mañana, eso sí, en un ratito seguimos nosotros con el programa. Antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.